Hola, muy buenos días. Ya es viernes. Yo soy Amado Avendaño. Estamos aquí en Confianza. Estamos a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Síganos a través de Facebook. También nos pueden seguir a través del Twitter del Heraldo de México. Esta mañana vamos a platicar de varias cosas. Es el Buen Fin, a ver qué se van a comprar ustedes. Por lo pronto en la Cámara de Diputados hay una agenda pendiente con lo del presupuesto. Se supone que hoy se tiene que cerrar. La mañanera el presidente habló sobre el Tren Maya y sobre pues los derechos de vía, que dice que él, pues que ahí están, que va a costar 120 mil millones de pesos. Y también vamos a platicar de algunas cosas que pasaron ayer en la noche en la NFL. El cascazo que le dan al quarterback de los Steelers, que pues prácticamente ya había acabado el partido. De esto y mucho más vamos a platicar. Vamos a tener la primera plana del Heraldo de México. Estamos aquí en Confianza. Síganos, por favor.
1-3-7. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigas y amigos, estamos aquí en Confianza y me da mucho gusto saludar esta mañana a mi querido amigo El Chicken McFly. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Amado. Máximo, muy buenos días a todos los que nos ven.
Camaradas Saludos. Y servidores de este régimen, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a ver qué tan de buenas están hoy con el presupuesto que le llegó el Buen Fin.
Oye, también vamos a platicar de lo que pasó ayer en la UNAM. Por un lado, algo que es verdaderamente lamentable, además de los saqueos y la quemazón que hicieron, bajaron la bandera de rectoría y la quemaron. ¿Quién tiene tan poquita madre como para hacer eso en estos tiempos de polarización? Obviamente es una provocación. Lo que sí me llamó la atención en buena onda fue el asunto este de que los alumnos de la universidad, porque obviamente esta es gente externa, alumnos de la universidad se dedicaron a levantar los libros que pues obviamente estos barbajanes pues no sabían ni qué cosa era. Entonces pues...
Pero mira, a ver, estamos en dos temas, porque una cosa es... Los actos violentos que se tuvieron, o sea, que sucedieron ayer, que sí fueron de grupos ajenos
a la universidad
a la primera movilización que se hizo. Porque,
sí, claro.
Porque es muy... O sea, digamos, todos nos estamos quedando con el hecho violento y yo entiendo que es nuestro compromiso también denunciar que la violencia que no tiene sentido, no lleva a ningún lugar y no nos ayuda como sociedad. Y en ese sentido, pues nos mantiene polarizados y nos mantiene simplemente odiando o detestando cosas, pero no nos tiene criticando
construyendo.
Que estas cosas son consecuencias de otros actos. ¿Por qué? Ayer hubo un contingente que marchó a rectoría, que sí marchó de forma pacífica, incluso la propia UNAM da un comunicado al respecto. Fue hecho por miembros de la Facultad de Estudios Superiores en Cuautitlán contra el acoso escolar de parte de profesores hacia alumnas, en general contra la violencia de género, que no solo está ocurriendo en al interior de Ciudad Universitaria, sino también en las unidades que tiene. Entonces, eso es una cosa. Pero llegan después estos contingentes a hacer todo el destrozo que vimos y hasta rayar el mural de David Alfaro Siqueiros. Y ahí sí, lo que nos importa pues es el monumento y no nos está interesando el problema que existe detrás. Que al final de cuentas, yo no sé...
Es un problema transversal en la UNAM el asunto del acoso. Eso es cierto y eso es real.
De acuerdo.
Y sucede. Pero a mí me parece que, como bien tú dices, este tipo de acciones que estamos viendo en pantalla ahora tienen mucho que ver con minimizar esa circunstancia.
Y lo están logrando.
Hay que recordar que estos grupos, que incluso dañaron el mural de Siqueiros que está ahí, estos grupos son como... están en renta.
Misteriosamente aparecen siempre que hay un movimiento político, algo que o le incomoda a la universidad o le incomoda a algún otro grupo, ¿no?
Y un día los rentan unos y otro día los rentan.
De acuerdo.
Y según, como no tienen rostro y tienen tanta tolerancia a la violencia,
También es muy cierto que al interior de la universidad somos muy poco críticos de lo que está sucediendo y de lo que sucede en la universidad. Para afuera todo es señalar, todo es criticar, todo es decir qué está haciendo mal y qué está sucediendo mal en el país, pero al interior de la universidad somos muy poco críticos y somos muy poco enterados de lo que está sucediendo en la vida de la universidad. Entonces, yo creo que en este momento lo que está sucediendo con la violencia de género en la universidad, en todos los planteles de la universidad, no nada más Ciudad Universitaria, es muy grave y es momento de poner atención todos, alumnos, exalumnos, catedráticos, todos debemos de poner atención a lo que está sucediendo al interior de la universidad con las mujeres y más allá de la manera en que protesten las mujeres, más allá en la forma en la que están formando su movimiento en contra de esta violencia de género, como universitarios debemos unirnos y debemos de ponerle un alto a esta violencia de género y sea la manera en que la protesten.
El problema no fue ayer, Varias escuelas, varias facultades dentro de la Ciudad Universitaria se encuentran en paro, filosofía y letras, ciencias políticas, se encuentran en paro justamente por una problemática de violencia de género que no ha parado, que no es nada más que el profesor se le insinuó a una compañerita, ¿no? Son casos de verdad de violación, de desaparición, de homicidio, de feminicidio, al final de cuentas. Y esto estaba pasando por debajito. ¿Saben por qué? Porque estábamos en las vísperas de que Graue llegara a su reelección. Y ahora, este otro grupo, pues también obedece al tratar de desestabilizar la nueva gestión de Graue.
La reelección de Graue.
Pero entonces se junta que el hecho que podría ser político, pues le viene a partir pues así que la cara a estos movimientos y estos grupos de mujeres que llevan mucho tiempo teniendo tendederos dentro de la universidad, denunciando el acoso y que están pidiendo que el cuerpo jurídico que se supone tendría que estar revisando estos casos, atendiéndolos y cesando, dándole cauce a las denuncias que existen en el Ministerio Público hacia el profesorado y hacia otros y hacia incluso compañeros, pues no tienen ningún cauce, no llegan a ningún lado. Entonces ese es el primer reclamo y eso es lo que creo que deberíamos estar viendo. Y ahora, respecto a este tema, que a mí me parece una doble moral universitaria, está muy bien que los alumnos se solidaricen para ir a limpiar la rectoría por los destrozos que hicieron estos vándalos. De acuerdo, eso está bien, pero al final de cuentas, ¿qué mucho interés le tienen al edificio, a la librería, a la bandera incluso de rectoría? Yo entiendo que pega en ese sentido de pertenecer a la universidad. Yo comprendo perfectamente eso, pero el monumento siempre parece estar pues por encima de la causa y del ser humano. Y entonces, ¿qué están haciendo limpiando los vidrios y no solidarizándose con las compañeras? No,
también se solidarizaron, ¿no? pero no es visible.
Ese es otro tema, ¿no? Sí. O sea, la falta de comunicación de parte de estos grupos para externar realmente lo que se está pidiendo y que es una causa que a mí me parece justa y que todos tendríamos que obedecer.
Si no hay un acompañamiento institucional a estos temas, se quedan en la marginalidad. Exacto. Y entonces viene otro y lo aplasta mediáticamente con acciones como estas. Pero aquí el punto clave está en que tiene que haber la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, pues es una mujer y es muy comprometida con estas causas. El asunto es que no ha tenido pues la relevancia, el movimiento dentro de la UNAM, el respaldo institucional que requiere. Ojalá en esta nueva rectoría el doctor Graue sí le ponga un énfasis especial, porque esto, bueno, si ya vimos cómo están las cuestiones de género a nivel nacional, la UNAM es un microcosmos del país.
¿Y dónde estuvo en su gestión pasada? Eso también yo me preguntaría.
Se hizo una iniciativa que empezó a dar muchos frutos porque se estaba visibilizando mucho el problema y estuvieron atendiendo casos. Yo creo que a partir de cuando vino el feminicidio de Lesbi Berlín.
Que por cierto, ¿y dónde estaban los videos de vigilancia de UNAM que se rehusó a dar en un momento? Pasaron dos años para que llegáramos a la conclusión de que sí había sido un homicidio. Un feminicidio. Entonces, o sea, yo lo que voy. Si se van a poner las pilas, como seguramente hay personas comprometidas, que lo hagan bien y que sí escuchen al alumnado, porque algo no está pasando en la comunicación. Y mira, si esto no hubiera ocurrido, si no hubiera llegado el grupo de vándalos a hacer todo este destrozo, no hubiera salido el comunicado que tiene el UNAM, se me lo pueden poner. Sí. O sea, difícilmente la UNAM hubiera salido a decir algo por el tema de la manifestación pacífica contra la violencia de género.
No dicen nada el comunicado.
Y realmente es, pues sí, la torre de rectoría de Ciudad Universitaria sufrió esta tarde el embate de parte de un comando de delincuentes esbozados, armados, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues mira,
también denunciará.
La UNAM repudia la violencia ejercida por los grupos delincuenciales e informa que proporcionará a las autoridades ministeriales todos los elementos, etcétera, pues etcétera.
Es, casi
la,
es el
de la, cajón. La de cajón, ¿no? La vieja confiable de comunicado. El rector Enrique Graue llevó a cabo la inspección del estado físico de la torre de rectoría. Pues yo quiero ver en qué momento pues, ha ido a hablar con los grupos, porque hay grupos que sí pueden hablar. Tampoco está bien que tachemos a todos los grupos que están buscando justicia contra la violencia de género, como la feminazi, como el...
No. Es eso.
Y también vamos a denunciar lo que sucedió hace unas semanas en la Facultad de Ingeniería, donde estudiantes de ingeniería agreden a estos contingentes feministas que estaban exigiendo esta seguridad en la cuestión de la violencia de género, y agreden a este contingente de feministas, y después ellos salen a hacerse las víctimas. Me parece que sí es una vergüenza como universitario el hecho de que actúes de esa manera al interior de la instalación de las universidades y fuera de la universidad. Me parece que es el momento de solidarizarnos con las mujeres, sea cual sea tu postura.
Sin duda, y al final, o sea, también la reflexión es que la UNAM no es simplemente las materias que se dan y no es salir con un título universitario. También hay que poner el dedo sobre la llaga y decir, pues hay una crisis de valores que está generalizada en el país, pero si no proviene de la UNAM un cambio de conciencia, porque a ver, también están todos estos mensajes y hay muchos grupos en Facebook donde se denuncia el comentario misógino hacia las mujeres que están tratando de hacer algo, y tampoco es justo, ¿no? Entonces, creo que tendría que empezar desde la UNAM una acción de empatía hacia las mujeres que han sido víctimas de estos hechos. De todos estos hechos que han ocurrido.
¿A menos que quieran que les avienten una alerta de género específica para la UNAM?
Bueno, entonces, ¿y cómo vamos en eso? Porque el tema de seguridad en la UNAM pues, va más allá de la violencia de género. O sea, hay una violencia generalizada y pues muchos alumnos no se sienten seguros dentro de su universidad.
Y la manera en que lo resuelva la universidad va a ser ejemplar para el resto del país. O sea, también
tendría que ser.
Tendría que ser dejarnos de ver como esa institución ya en este aspecto nos vemos viejos, ¿no? O sea, es una universidad que se ve vieja en ese sentido, que es moderna, es avanzada en muchos otros aspectos.
Es que si no mantienes la estrategia,
se está viendo vetusta.
O sea, si no mantienes la estrategia de manera permanente, no es sacarla un día y hay que se quede, sino mantener permanente esta disposición de la autoridad para que se acabe la violencia de género, para combatirla al menos. Oigan, vamos a ver la primera plana del Heraldo de México, la tenemos por ahí. Dice que recortan 40% a los fondos anormales. Anormales, no de que sean, que no sean normales, sino anormales, a escuelas normales.
Y luego, bueno, nos vamos a quejar al rato de que están secuestrando camiones, de que se están llevando choferes.
No, pues es que, mira, es que las, bueno, y ustedes ya saben cómo son los normalistas, son especialmente combativos, digamos, pues, eso tiene que ver también con lo que está pasando el día de hoy y que debe pasar el día de hoy, porque, pues, obviamente, hoy es la fecha en la que concluye el plazo límite para aprobar el presupuesto para el 2020, es decir, lo que nos vamos a gastar. Y ahí los que están protestando, que son más de 10 mil personas alrededor de la Cámara de Diputados, básicamente son organizaciones campesinas, que hay de todo, desde la CIOAC hasta las antorchas campesinas. Es decir, cuando la cosa es de este tipo de dinero, genera una cohesión entre todos los grupos. Les van a recortar el 30% del presupuesto al campo, alrededor de 15 mil millones de pesos, y ellos dicen que va a arder Troya. ¿Por qué? Porque pues mucho de ese dinero, lo sabemos históricamente, esa lana ha servido en buena proporción pues para maicear a todo el mundo. Eso ha sido sobre todo para el PRI y para otras organizaciones también perredistas, y ahora incluso gente de Morena. Hay un diputado de Morena metido en el paro, porque ya se le revelaron al coordinador de la bancada, y porque además el presupuesto tiene la instrucción presidencial, porque ya ven que el diputado Delgado dice que su bancada es la bancada del presidente, no de quienes lo eligieron ni de sus representantes, es del presidente. Entonces están dispuestos a no cambiarle una sola coma al dictamen del presupuesto 2020 y así lo van a hacer pasar. Lo tienen que hacer pasar hoy. Tienen 7 horas de hoy para pasarlo.
O vamos a aplicar ese...
El reloj legislativo. El reloj legislativo. Ya lo anunciaron. Ya anunciaron que lo van a aplicar.
Si ustedes no se la saben, pues hagan de cuenta que... digamos... El Congreso de la Unión tiene poderes mágicos que, pues,
ustedes no tienen.
Que ustedes no, y con los que J.K. Rowling se quedaría tonto, o también Tolkien, o quien ustedes me digan. En esa habitación, en algún momento, se puede detener el tiempo literalmente, señores. Entonces, si se para el reloj legislativo, hasta que no termine la sesión, no llegamos a una conclusión, el tiempo se va a quedar detenido. Y vamos a ver si el esfuerzo de Morena por impulsar, me parece que un presupuesto harto austero para mandarlo a las causas sociales y que tienen un tiente más político, clientelar.
Máximo, deja de ser de mal pensado, Máximo.
No me estén diciendo eso. Pues, ¿en qué clase de México vivimos? ¿A poco no nos sabemos que para eso va un poco el presupuesto? O me equivoco, díganos ustedes en los comentarios qué piensan sobre esto. Tienen que llegar a resolución hoy, vamos a ver si lo logran y vamos a ver cómo nos va para el siguiente año con los gastos, no solo con estos grupos del campo, sino también, pues ahí viene la debacle con los grupos indigenistas, que también tienen una reducción importante en su presupuesto, y así, todos los otros grupos a los que se les prometió que se les iba a tratar con, por lo menos en el discurso, que se les iba a tratar con dignidad, pues no... Pues al menos en cuestión de números no lo vamos a ver. Y si a eso le sumas que los grupos que reciben el dinero no hacen que ese dinero opere, pues la tenemos peor.
Pues sí. Y bueno, pues hoy es la fecha límite. Veremos magia en la Cámara de Diputados. Nos están pidiendo aquí que pongamos pornografía al aire. No lo vamos a hacer. Por más que les guste
Mon Laferte. No, porque viene con censura. No, a mí, yo detesto a Mon Laferte en el tema musical.
Es lo primero.
Me parece doloroso escucharla. Pero tiene una función.
Tiene dos
que a mí
puntos.
Parece social, ¿no?
Ay, le pusieron flores.
Tatuado.
¿Así?
En Chile torturan, violan y matan, y siguen existiendo los fantasmas de Augusto Pinochet ahora en estos días, ¿no?
Sí. En las manifestaciones contra Sebastián Piñera.
Ya llegaron a un acuerdo para generar una nueva constitución.
Sí, pero hay reportajes de que hay por lo menos 300, 400 personas con reportes que se han quedado sin ojo por la manera en que los carabineros están utilizando estas armas disuasivas.
Cómo van a arreglar esa
arma. Me parece que es una basura lo que está sucediendo con los carabineros en Chile. De verdad que son un remanente de la dictadura de Augusto Pinochet, y hay muchas denuncias de estas personas manifestantes que hay un protocolo de seguridad para utilizar estas armas, que es dispararlas. Estas armas de goma o de balines se tienen que disparar al piso, y el rebote de estos balines es lo que debe disuadir a los manifestantes. Y no es la única parte del mundo, en Chile, donde sucede que disparan directamente a la cara o al cuerpo de los manifestantes, e incluso pueden llegar a ser mortales estas armas disuasivas. Y en Chile por lo menos 300, 400 personas se están quedando y están perdiendo los ojos. Ahorita los hospitales de Santiago están llenos de personas con heridas en los ojos que probablemente puedan perder el ojo.
Y ahora, aunque no nos guste, o sea, lo que hace Mon Laferte, pues es un mensaje claro, ¿sí?, y fuerte, y así como muchos le aplaudieron a Bad Bunny andar en la manifestación y romper su gira allá en Puerto Rico, pues yo creo que también esto tiene muchísimo valor, ¿no?
Para mí es muy válido. Oigan, otro tema relevante es lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Los padres de familia de niños con cáncer se pidieron acceso pidieron acceso al pleno, mientras estaba dando la sesión ordinaria, y pues ya habían acordado los grupos parlamentarios que sí le iban a entrar, y una diputada del Partido del Trabajo se opuso e hizo que el ingreso de los padres de familia se retrasara 4 horas, 2 horas en la calle, 2 horas en el patio, porque pues ella no consideraba que era relevante, que además que no los calificó de chantajistas. Vamos a escuchar a esta senadora que se llama Giovanna, que es del coordinadora del PT en el Senado de la República. Vamos a ver qué dijo.
Insistir en que reconsidere de manera respetuosa la decisión que acaba de tomar, la que tomó el coordinador del grupo parlamentario de Morena, respecto a los padres de familia que están solicitando ser atendidos. Es el mismo grupo de padres de familia que en la sesión pasada impidió el acceso de compañeros legisladores y de trabajadores a este recinto. En el Partido del Trabajo nos pronunciamos en contra de que se cree un antecedente de esta naturaleza que en base a chantajes y a manipulaciones se esté atendiendo a grupos específicos, porque no nos va a dar el tiempo. Pese a que este grupo de padres de familia agredió a mi compañera senadora Cora Cecilia y que este mismo grupo de padres de familia agredió a la hija de la senadora Nancy de la Sierra, nosotros con generosidad les concedimos participar en esa mesa en la que se firmaron acuerdos. Por eso les pido que reconsideren, y a usted, senadora presidenta, nuevamente y con el respeto de siempre, le pido que cuando se vaya a discutir el tema lo someta a consideración del pleno.
Ya autorizamos el acceso de estas personas como un acto de buena fe. ¿Usted está pidiendo que no se les...?
Yo estoy pidiendo que se someta a consideración del pleno, y si no es así, que se tome nota. Y la próxima semana yo llego con un grupo de ganaderos zacatecanos que tienen el reclamo de ser atendidos por el Senado, por un grupo de mineros, por un grupo de madres también con niños con cáncer, por un grupo de mujeres con cáncer de mama, y les voy a pedir entonces la misma consideración y que seamos parejos. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo le da la más amplia bienvenida a nuestro camarada y amigo, el presidente Evo Morales.
Qué rápido se nos olvida el socialismo, Amado, ¿no? Ya, o sea, nos paramos en el Senado y entonces ya todos somos fifís, ya se nos olvida de dónde venimos, ya no vimos cuál es nuestra obligación como senador.
Ya no vimos la última parte, pero al final dice la senadora, los padres de familia no son bienvenidos. Pero damos la más cordial bienvenida al presidente de Bolivia, Evo Morales. Eso te retrata de cuerpo entero quiénes son estas personas.
Ay, enajenados con una noción política, no es posible que tengamos un Senado que no representa a su propio pueblo, porque dice la senadora, ah, pues entonces no hay problema, yo la próxima semana me traigo unos ganaderos y demás, y vemos que
pues
que
esa es su obligación, ¿no? Como senador, claro. O sea, al final su obligación como senador sería escuchar todas estas voces, todas estas protestas, para impulsar medidas que permitan solucionar los problemas de los ciudadanos. También el otro lado que me preocupa es este manejo que le están dando a los padres de familia con niños con cáncer, que le están diciendo opositores, que están diciendo que son manipulados por la oposición para ensuciar la gestión de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados. Me parece una completa vergüenza que estén utilizando de esta manera la enfermedad de los niños y los diputados, principalmente de Morena y del PT, que están evitando darle cauce a una protesta justa, que es la desaparición del Seguro Popular, y que en la desaparición de ese Seguro Popular pues no incluiría el
prestarle servicios. Los gastos catastróficos. En la parte, lo preocupante es que hay 40 mil millones de pesos de gastos catastróficos que, digamos, por ley ya dejan de estar por ley a disposición de los enfermos, y esto pasa a distribuirse de manera discrecional por un funcionario de este nuevo INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar. No, el dinero está ahí, pero pasa en términos prácticos a ser gasto corriente, es decir, ya no está etiquetado. Eso es lo que dicen los padres, claro, de niños con cáncer, que ya no está garantizado su tratamiento para los niños. Y no es un asunto de que cada 15 días salgan a las calles a pelear, a bloquear calles para que les den el medicamento. De eso no se trata. El asunto es que si les dejan de suministrar el medicamento, se mueren. Ayer lo dijo Israel Rivas en el Senado. Es bueno, ¿y cómo les venimos a reclamar con nuestros muertos después? El asunto es ese. No podemos tener, aquí no hay reloj de legislativo, decir, ah, no, espérame, no te me mueras, te pongo reloj legislativo y pues ahí al rato vemos cómo conseguimos tus medicamentos.
Con honestidad y con discurso de voluntad política, todas estas personas van a tener garantizada los servicios de salud. Y además de niños con cáncer, también piensen en alguna persona que sufre un traumatismo y tiene que ser hospitalizada y operada de urgencia por un microcirujano, etcétera, etcétera, ¿no? También imagínense a un enfermo de VIH que está en etapa terminal y también necesita retrovirales. ¿Y qué pasa si en algún momento su condición empeora y necesita un tratamiento extraordinario, además del padecimiento que ya tiene?
A mí,
pues si no está dentro del presupuesto, si este presupuesto catastrófico ya está recortado, pues ¿saben qué? Van a cargar con muchos muertos solo por una decisión política. Y además, este dinero, pues al parecer, no sería directamente controlado por las instancias de salud, sino que ya todo esto se está centralizando primero en Hacienda, y ya de ahí la burocracia se va a encargar de repartir a buena fe todo este dinero. Imagínense ustedes que si ya nos quejamos de la burocracia, ahora qué va a pasar con el sector salud si de por sí, con todos los malos manejos que se tienen registrados y con toda esta historia de pues no atención porque mágicamente los presupuestos se desvanecen, ¿qué va a pasar cuando de entrada hay otra instancia burocrática arriba disponiendo de ese dinero previamente?
A mí me molesta mucho escuchar los spots del Senado y de la Cámara de Diputados que dice una legislatura cercana a la gente, cercana
que
a
no
ti.
Nos dejó entrar,
¿saben qué? No me vengan a joder con sus spots, por favor, cuando tenemos senadores como la que estamos viendo del PT, que se enoja porque se van a protestar a las puertas del Senado.
Y hubo otros que se estuvieron burlando de
a mí me parece una grosería que vengan con sus spots y que mañana vengan a pedirnos el voto para decirnos que quieren seguir haciendo un gran trabajo.
Acuérdense,
legislativo.
¿Quiénes
por
son?
Mí, vayan y chiflen a la luna.
Acuérdense quiénes son. Oigan, rápidamente, antes de terminar este negocio, hoy en la conferencia mañanera se habló del Tren Maya, de ese que no tiene de estudios de impacto ambiental.
Hablando de Hogwarts, ¿no? Y de J.K. Rowling.
Pura magia hoy.
Pura magia. Y un reportero, Alejandro Lelo de la Rea, le preguntó al presidente que pues qué onda con su consulta. Pues se supone que ya se reformó el artículo 35, que porque no se esperan a hacer la consulta del Tren Maya bajo la norma del artículo 35. Y el presidente le contestó que pues bueno, primero que la consulta es vinculante, eso quiere decir que el resultado está directamente relacionado de lo que diga el pueblo bueno y sabio con la ejecución de la obra o no. ¿Alguien de veras en sus cabales piensa que el presidente está haciendo una consulta para que le digan que no? Pues no, ni que fuera Evo Morales, ¿verdad?
No. Como si le fuera a salir el tiro por la culata en esta condición de política y de polarización que tenemos. O sea, tiene ganada cualquier encuesta que diga para lo que sea. Incluso él pudo haber dado un mensaje para decir: ¿ustedes quieren que se apoye el Bonillazo? Sí.
O tal vez no. Pues Bonilla también ganó. Así es que
entonces, ¿qué les
Bonilla ganó con su encuesta del Bonillazo? Bueno, le preguntó a Alejandro Lelo de la Rea y el presidente contestó pues que ellos nunca han hecho un fraude. Nunca, así como lo oyen. Nunca, ni el martes, ni nunca. Y que pues ellos tienen mucha autoridad moral, pero además se atrevió a recordar aquel, vergonzoso momento en el que ustedes no lo saben, se los platico rápidamente. Diego Fernández de Ceballos pidió que se quemaran las boletas de la elección de 1988. Cuando pues el barletazo, ¿se acuerdan? Y dijo pues solo falta que alguien se para en la tribuna a pedir que se quemen los votos.
¿Y quién pues crees que lo
¿quién
hizo?
¿Quién cree que fue el que pidió que se quemaran los votos? Vamos a verlo. ¿No lo tenemos? ¡Oh, caramba! Bueno, pues se los voy. Pueden verlo en Diario de Confianza.
Lo pueden ver en Diario de Confianza, señoras y señores, pero de verdad.
Bueno, que pidió que quemaran los votos fue un senador de Morena, ¿no?
Ahora
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que pues fue el fraude de Morena, el primer fraude que les podemos contar, tanto que dice el presidente que son honestos y tienen una capacidad moral extraordinaria, pues bueno, ya demostraron esta semana que no fue así.
Pues es una pena porque vayamos primero al asunto de que el, de que lo que pasó el martes, que incluso viene en el periódico The Guardian de esta del día de hoy, pues que nos el Guardian británico que refiere el asunto de la elección de la comisionada de derechos humanos. Pues con una vergüenza para México.
Y a ¿no? ver, díganle, chayotero a The Guardian.
No, no, vale,
no, por quiero favor.
Quiero escuchar, oye, quiero escuchar.
Él está comprado por los mismísimos Illuminatis para empuercar este gobierno. ¿Sabes por qué? Porque quieren meter a todas sus petroleras y destruir este país. Quieren volverlo a saquear como en aquellos tiempos de ya 500 años de la llegada de los malditos españoles. No, estamos de verdad en el, estamos en el mundo de las hipocresías y de la locura. Y dicen, como dicen los cánones, si así está la cola que les arrastra largamente a la gente en Morena con estos actos en 11 meses, pues ¿cómo estará la función? Agárrense porque nos quedan unos añitos.
Bueno, el video que les platiqué está en el Twitter de Diario Confianza. Véanlo ahí, está muy interesante. Lo vamos a poner también en Facebook. Chicken McFly ya nos alcanzó para hablar del cascazo.
Pero lo vamos a platicar en Catedral Deportiva unos minutos deportiva. En Diario de Confianza, el cascazo que le tocó al coreback de los Acereros. De
Ahí está, conéctense en Diario de Confianza. Muchas gracias a todos. Nosotros de nuestra parte vamos a tratar de darle seguimiento, a dar una visión también más integral sobre lo que pasa con la violencia de género. Si conocen a alguien, si tienen algo, por favor háganoslo saber. Diario de Confianza.mx y a través de Facebook y pues ahí lo tienen.
Pues vámonos, nos vemos la próxima semana. Feliz. Feliz fin de semana, buen fin, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.